de Cuba y de los cubanos.
No me importa quién está allá al lado, quién está allá al frente, a mí me importa mi gente.
¡Estamos en vivo!
Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre le digo, este es el podcast de Radio Rebelde de Cuba y de los cubanos. Un podcast donde invitamos a personas que sienten a Cuba, a personas que se sienten cubanos.
Cubano soy, y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida.
Hoy tengo una dicha doble y por eso voy a reforzarle el saludo. Yo le deseo que usted tenga, que esté teniendo o que haya tenido un buen día, porque el de nosotros empezó bien, pero se ha puesto mejor. Porque hoy me acompaña una artista, puedo llamarla así, que ha sido catalogada por varios medios a nivel internacional como la nueva voz o la nueva generación de la música en Cuba. Y además le han dicho que ya está lista para entrar en el salón de las divas de la música. Y fue nada más y nada menos que la revista Billboard. Si todavía no sabes de quién te hablo, pues te la presento y le doy la bienvenida. Daimé Arocena, bienvenida.
¡Qué gente más loca!
Eso ha sido una presentación de lujo para allá.
Ay, por Dios, bueno, el otro día leía un comentario en Cuba de debate de alguien que decía que de pronto hay artistas que aparecen que nadie sabe dónde salieron y que uno tiene que creerle que hicieron cosas en Remanga la Tuerca y en La Conchinchina, y que yo me parecía Doña Delicia. Así que si está viendo este podcast, yo creo que con tu presentación le quedó todo claro.
Ya le queda claro de dónde viene Daimé. No de dónde viene, sino hacia dónde va con su música.
Ahí va.
Daimé, vamos a comenzar entonces un poco esta entrevista. Yo he escuchado que tus orígenes de la música vienen de la casa, vienen de aquellos tiempos en que eras una niña, y quiero que me cuentes un poco de la casa, de la familia, de cómo era Daimé de niña.
Bueno, yo nací en el 92, por tanto, nací con los apagones brutales de La Habana y de Cuba, ¿no?
Y yo en el 93.
Ah,
así que
me siento adulta y vieja, ¿no? Entonces, ¿sabes de lo que te estoy hablando? ¿Sabes? Era como, no eran apagones, eran alumbrones, como le decía la gente en esa época. Por tanto, el divertimento de la casa, además, el pleno periodo especial, estábamos pasando por muchos problemas económicos en casa y íbamos a hacer alrededor de 22 personas en la casa.
¡Wow!
Pero el divertimento de la casa era cantar rumba, porque no había de otra. Se nos iba la luz, la electricidad, porque la luz nunca se fue. Pero la electricidad se iba y mis tíos, mis tías, mis primos, yo era la más chiquita de la casa, pues cogían las cucharas. En mi casa, por decirlo, los muebles no resistían aquello. ¿Sabes? Por más que los remendaran, los muebles se volvían a romper porque formaban las rumbas donde quiera y se ponían a cantar. Y yo crecí con eso, viendo a mis primas que bailaban en los carnavales. Entonces, como era la niña chiquita de la casa, pues todo lo probaban conmigo. Si se hacía, si compraban un maquillaje, me lo ponían a mí en la cara. Si le daban un gorro nuevo para la comparsa, me lo ponían a mí en la cabeza. Entonces, a pesar de que no era como el propio ambiente de la familia culta que viene, los músicos de Bremen, no era así, pero éramos musicales en buen sentido, en el sentido en el que todos los cubanos somos musicales.
Dice mi madre que enero está regalado,
que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado. Que soy hija de la suerte, que lo mío es natural. Que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es babalao. Pero si fueras un hombre, tambor fuera consagrado. Moyupaegun, que no te deja caer. Que va a la guerra contigo para que puedas vencer.
Y se dieron cuenta como cuando tenía como 5 años a través de un concurso. ¿Qué concurso? Una competencia esa de niño. Vamos, tú que quiera cantar, que cante. En el hotel residente. Que mi tío bajaba ahí como lunchero y ya todos los niños, un día de los niños. Y cuando dicen, vamos a hacer una competencia y el niño que gane, le vamos a dar un juguete y una cosa. Yo fui muy dispuesta para allá y dice mi mamá, que le decía a mi papá, oye, ¿a dónde ella va? Ven para acá, ¿qué tú vas a hacer ahí? Y mi papá decía, déjala, soy una niña, que sea feliz, que cante lo que quiera cantar. Es una cosa de niño. Y mi mamá, que es muy penosa, El punto es que todos los niños cantaron su canción. Y cuando llegó mi turno, o sea, yo tengo vagos recuerdos de esto porque yo era muy pequeñita, sí, tenía 5 añitos más o menos. Dice mi mamá que yo dije, yo voy a cantar una canción que se llama Yo tenía una esperanza de Selena. Y la gente se quedó así como diciendo, ay, esta niña loca. Cuando yo empecé a cantar, dice que movía los brazos así y fumé un lío yo sola.
Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma. Que un día te quedarás tú conmigo.
Que me haré aquello.
Pero ya no te juguete.
Y ese fue el punto en el que mis padres dijeron, oye, como que aquí hay un talento para
la algo. Nena, ¿no? Cantar. La niña
puede cantar y tiene como energía y le gusta, ¿no? Vamos a prestarle atención. Me llevaron a clases de piano, empecé a estudiar piano y a cantar en el coro de la comunidad de 10 de octubre, que es de donde soy. Y a los 10 años ingresé en el conservatorio Alejandro de Ciacatula primero y Amadeo Roldán después, que fue donde me gradué de dirección coral. Es decir, tuve la suerte de que mis padres se percataran a tiempo de lo que estaba pasando por mi cabeza, porque en Cuba hay mucho talento, hay muchos niños talentosos. Lo que pasa es que para mí es errado, y esto es una crítica constructiva, que los sistemas de educación especializadas, en este caso de la música, sean tan jóvenes, cuando tienen que ser tan pequeños, entre 8 y 10 claro. años. Un niño de 8 o 10 años raras veces tiene claro qué quiere en esta vida. Entonces, hay niños talentosos que se quedan en la calle porque se dan cuenta a los 15 o a los 16 años
claro.
que tienen talento para cantar o para bailar y ya les pasó el tiempo, ya es tarde. Entonces, con respecto a la música, tuve la dicha de que mis padres de aquel concurso, aquel día, aquella locura mía, se dieran cuenta de mis inclinaciones musicales y me incorporaran a la escuela.
Daime, como tú decías, te graduaste de dirección coral, pero antes de eso, probaste el piano, la guitarra, la flauta, la trompeta, cuéntame.
Bueno, eso sucede porque cuando uno se presenta en las escuelas de música, hay un primer examen que es el de musicalidad, a ver cuáles son las condiciones musicales del niño, sobre todo auditivas, ¿no? Y el segundo examen es un examen físico, donde el niño tiene que demostrar, supuestamente, que tiene condiciones para el instrumento que pidió. Lógicamente, los niños, reitero, raras veces saben qué instrumento les gusta. Sí, hay niños que les gusta cantar o les gusta actuar, pero un instrumento musical es como muy raro. Y las escuelas te dan las opciones de 2 instrumentos. Como yo hice una prueba súper buena de musicalidad y pedí piano y violín, cuando hice la prueba de piano y de violín,
No, profesor. No.
Entonces los profesores estaban como, ay, pero esta niña no se puede perder. Pásala por trompeta, pásala por saxofón, pásala por flauta, por guitarra. Mira, pasaron por todo lo que pudieron. Y yo no daba pie con bola porque, nada, porque no tengo las condiciones físicas para los instrumentos, la exigencia, que el quinto dedo pase la falange del cuarto anterior, que los dedos, que los dientes estén todos uniditos, o sea, que los labios sean finos para algunos instrumentos, la caja torácica y la cantidad de aire. O sea, yo no servía para nada.
Daisy solo podía cantar.
Solo podía cantar. Y bueno, gracias a Dios por Alejandro García Catulada, por donde único había canto coral, que yo ni sabía qué cosa era aquello. Pero bueno, la prueba para mí fue muy simple. Fue cantar una canción, un par de ejercicios de cantar y no sé qué, y de decir cosas. Y ya, ese sí lo pasé. Y entré a estudiar dirección coral sin saber qué era lo que iba a estudiar, porque la especialidad de canto como tal no existe hasta el ISA, claro, nivel medio, y hace algunos años se creó la Escuela de Canto Lírico, que es a partir de los 15 años. Entonces, son las opciones que existen para el canto, para además es canto lírico. Entonces, para las personas que no tienen esa inclinación, pues también es un poco raro.
Daimé, pero yo estuve leyendo, yo estuve buscando información para esta entrevista, y yo creo que entre esas opciones, a ti se te ocurrió una vez ser aeromoza.
Ah, no, sí. Porque yo cuando era niña soñaba con viajar, viajar mucho, mucho, para que veas que las cosas que uno tiene en la cabeza realmente pueden pasar, lo que no siempre como uno se las imagina. Porque sinceramente no me veo hoy con un uniforme, sino coffee or tea. Esa ya no es mi óptica profesional, pero mi sueño era viajar, viajar mucho, 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 estar todo el día en un avión, cerquita del cielo. Entonces, pero me decían, aeromoza. Todas las aeromosas son rubias, altas y de ojos azules, me decían así. Hoy he podido comprobar, gracias a Dios, que hay aeromosas viejas, jóvenes, flacas, gordas, bajitas, lindas, feas, que da igual.
Son estereotipos.
Pero
que
había
hay
una idea en aquel entonces de la aeromoza que era como top model y después aeromoza. Entonces, yo sencillamente como olvidé aquella idea de ser aeromoza porque, claro, ser negra, bajita y gordita no le iba a cambiar a nadie.
Daimé, pero como decías, el avión lo montaste. Y ha salido muchas veces. Es que incluso tu carrera, podemos decir que el gran despegue lo tiene en Londres, lo tiene en el Reino Unido. Cuéntame cómo llegas allá.
Pues a Londres llegué a través de un proyecto que se llama Habana Cultura, que es una plataforma que promueve y defiende el movimiento cultural en general de Cuba. Y Habana Cultura, dentro de sus tantos proyectos, estaba buscando cantantes para un disco con DJ mundiales. Es decir, esos DJ mundiales eran ganadores de un concurso, eran 10 muchachos de distintos países. Había muchachos de Sudáfrica, de Hungría, de Rusia, de Chile. Había muchachos de muchos de Suiza. Y esos muchachos vinieron a Cuba e hicieron no es casting, es como un
sondeo, fueron buscando muchachos.
Como un open mic, es como se le dice.
Yeah.
Sí, es un concierto abierto donde se para a cantar el que quiere cantar. Si son Alberto Brecht, fue mucha gente a cantar. ¿Sabes? Tú tenías la opción de cantar una canción, cogías el micro y tú cantabas. Y había público ahí que te aplaudía, tú llevabas a tu gente para que gritara por ti. Feliz, ¿no? Entonces, yo fui con el grupo que tenía en aquel entonces, que se llamaba Alami, que era un grupo de muchachas. Y cuando llegó mi momento de cantar una canción, mucha gente me recomendó que cantara algo que conociera todo el mundo. porque siempre es como un gancho para claro. alguien que no conozcan. Pero yo soy fiel a mis ideas, a lo que me pasa por la cabeza y a lo que creo y siento yo, y decidí cantar una canción mía, que no conocía a nadie, lógicamente. y ese fue un momento donde los DJ, los 10 muchachos votaron por mí y me incluyeron en el proyecto para cantar. Cada DJ podía trabajar con dos cantantes. Y se había dado la gracia o la desgracia de que todos querían trabajar conmigo. Ese fue el motivo por el que me llevaron a Londres, representando a Cuba. Porque para Habana Cultura y para Brandswood, que fue finalmente mi sello discográfico, mi sello, era súper interesante y súper raro que 10 DJs de distintos países con distintas ópticas musicales quisieran todos trabajar conmigo. Y fui yo representando a Cuba después que se hizo el disco Sound Clash.
Yo he escuchado, me declaro fan de tu música. Entonces, escuchándola, me doy cuenta de que cantas en español, pero también cantas en inglés, además del yoruba. ¿Cómo aprendiste inglés?
Pues yo siempre quise hablar inglés. Yo de niña, ¿sabes? Tenía largas jornadas en el baño y nunca fue para aquellas cosas bélicas que hacen los adolescentes. Yo me metí en el baño a imaginarme en revistas en inglés y que me hablaban en inglés y que yo respondía en inglés.
¿Y cómo respondías pero, ese inglés de aquella
con,
entonces?
Con uno que inventaba yo. Que nada. Pero yo me veía haciendo en inglés y yo me hablaba y me, yo misma me hablaba y me
tú te entrevistabas y
sí,
dabas
sí,
la respuesta
yo misma. Yo, entonces mi mamá incluso yo pensé que yo tenía como que problemas. Eso sí, yo le prestaba atención a las clases de inglés en la escuela, así le prestaba atención porque me gustaba, uno, y dos, veía mucho en el televisor las clases que daban en vacaciones de inglés para niños. Uh-huh. Yo tenía mi libreta y yo me sentaba frente al televisor a escribir todo lo que decían en las clases de inglés para niños, y cuando decían repeat after me, yo repetía así, o sea, súper cómico, hasta que mi mamá en un punto que dijo, bueno, vamos a ponerla en clases de inglés si le gusta tanto, y nunca fue una cosa que fue,
si no,
como
fue
una
como algo
imposición
impuesto, obligado.
De hecho, mis padres no hablan inglés ni tienen idea, y tienen ruso en la escuela, sabes, como nada que ver. Fue una idea loca mía en casa de mi abuela, que era donde éramos 22, nadie hablaba inglés tampoco. No sé por qué me vino siempre esa idea de cantar en inglés y hablar en inglés. Puede ser porque siempre me declaré fan de la música anglosajona. De niña amaba a Whitney Houston, a los Bee Gees.
La música en inglés.
La música en inglés era mi pasión, sí.
Pues ahí mira, vamos a hacer una cosa. Yo te propongo hacer una pausa. Uh-huh. Vamos a escuchar un pedacito de un tema tuyo. ¿Cuál te gustaría a ti escuchar?
Ay, bueno, pues...
Ya que estamos hablando de tus comienzos, vamos a escuchar Madres, de Nueva Era.
Ay, sí, claro, sí.
Pues vamos a hacerlo.
Yeah, 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 y
Estamos de vuelta, pero mientras escuchábamos Madres de tu primer disco, Nueva Era, también estábamos conversando algunas cosas que me da además un pie para esta pregunta que quería hacerte ahora. Hay temas cuando se habla de Cuba que pueden llegar a ser clichés, que pueden llegar a ser estereotipos. Por ejemplo, se habla de la mulata, del ron, de la playa, la idea de la Cuba paradisíaca. Pero también en la música sucede de que se promociona mucho, se habla mucho de la timba, del son, de la guaracha, que son patrimonio de nuestra cultura. O sea, son música que hay que respetar, al igual que la rumba, pero también se produce en Cuba otro tipo de música. Se hace jazz, se hace música electroacústica, se hace música electrónica, y digamos que no tiene la misma presencia en los medios, no tiene ni siquiera la misma presencia en la parrilla de festivales. Hasta hace unos años eso está cambiando poco a poco. ¿Cómo te las arreglas tú para luchar contra todos estos estereotipos, que es defender el jazz de Cuba, en Cuba, y a la vez luchar también contra otros estereotipos que hay de las artistas que tienen que ser bien vistas y montadas en tacones y muy maquilladas, y a ti te vemos vestida de blanco, descalza en el escenario? ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo te las arreglas para luchar contra todo eso?
Bueno, yo siempre hablo de la honestidad musical. Sobre todo, pienso que hay un... Pensando un poco en la primera pregunta, hay una desinformación generalizada históricamente y mundialmente de la música cubana. Si, el mundo se quedó en el 59 con respecto a la música. Todo lo que ha pasado después es así por flashazos, ¿sabes? No hay como un referente real, ni siquiera los bambán. Lo puedo decir con causa, ¿verdad? Lo sé, lo he vivido. El gran público no conoce los bambán en el mundo. Lo conocen la gente que le gusta la música cubana, pero el público que conoce, por ejemplo, vamos a poner al Buenavista Social Club, no conoce en muchos casos los bambán. Que, por ejemplo, son como la base de todos los cubanos. Así es que puede quedar para mí, ¿no? Es sumamente complejo.
Es difícil.
Porque sin caer en temas políticos ni nada de eso, sí ha hecho una influencia real esa ruptura entre Estados Unidos y Cuba. Porque al no haber industrialización musical en Cuba, pues la gente no se entera de lo que pasa musicalmente en Cuba y se quedan con aquella idea de lo que es la música cubana, que sí es, pero también hay todo esto, hay 60 años de historia que la gente no conoce y viven así como fuera de, ¿sabes?
De la órbita.
Entonces cuando uno llega, uno es ET, un alien, de verdad, uno es una cosa rara, ellos no entienden qué tú estás haciendo, ni por qué cantas así, y la música, porque, ¿sabes? Es como cuestionan para bien o para mal, incluso, ¿sabes? El hecho musical, ¿por qué no es el son tradicional?
Claro.
O la guarachita o la salsita, ¿sabes? Están todavía muy atrás.
Están pensando en aquella música.
Están pensando en aquella música. Entonces es una guerra. Es una guerra. Y a veces la gente piensa que cantar en inglés, por ejemplo, es ceder al mercado. Y ceder al mercado es cantar son tradicional. Si yo hiciera eso, entonces estoy cediendo al mercado.
Ese gran público lo que está acostumbrado,
lo que está acostumbrado a escuchar de Cuba, cuando la intención es que simplemente escuchen la música que se hace en el siglo XXI y se hizo en los últimos 40 años del siglo XX. Entonces, no puedo dejar de ser honesta conmigo misma, por eso vuelvo al punto de ser honesto. Cuando uno quiere proyectarse artísticamente, tienes la opción de inventarte un personaje, y voy al otro tema, la otra cuestión,
claro.
¿Sabes? De inventarte un personaje, montarte en puyas y ponerte unas extensiones que te lleguen a las nalgas y vivir una fantasía y una pantalla que no existe. O puedes intentar ser un artista sincero como lo fue, como lo fueron y lo son, porque aún están aquí como espíritus que nos mantienen a todos los músicos, como lo fue Nina Simone, o como lo fue La Lupe, o como lo fue Bola de Nieve, ¿entiendes? ¿Sabes? Son los artistas que siento que me representan.
Claro.
A mí, tal vez si yo cantara otro tipo de música, pues...
Tuvieras otros referentes.
Tuviese otros referentes y actuara de otra manera. Pero si la música que me hace vibrar y sentir y me hace ser artista es esta, la música honesta, la música que dice y representa algo, un momento histórico que tiene una contundencia, entonces no tiene sentido que monten tacones y me ponga tortas de base y maquillaje en la cara y unas extensiones que no son yo. Eso claro, no soy yo. Así es que siento que todo lo que pasa y lo que la gente ve en escena es exactamente lo mismo que pueden ver en la esquina comprando el pan, ¿sabes? Es la misma persona.
Es la misma.
No hay que inventarse nada más. Todo está claro.
Síganos en Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, iBooks, SoundCloud y nuestro canal en YouTube. Todas las coordenadas de nuestro sitio www.radiorebelde.cu.
Daimé, pero ya lo habíamos dicho, escuchaba tu música y de Nueva Era a Cubafonía, que es el disco que estás promocionando y que vas a presentar ahora, ya se nota un cambio. Ya hay un cambio incluso no solo de musicalidad, sino también de lo que quieres transmitir. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué cambió? ¿Qué se mantiene igual desde tu perspectiva?
¿Qué pasa con Nueva Era? Nueva Era fue el disco que provocó a Habana Cultura después de Sound Clash con los DJs estos del mundo. Fue un disco que se hizo en Inglaterra, un disco que no se planificó para nada. Yo llegué a Londres representando a Cuba para un concierto de lanzamiento de este disco de Sound Clash. Y tenía un día libre, me dicen, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres darte una vuelta a ver a Big Ben? Y sí, claro, comprar un poco de cosas para la casa. ¿O quieres que tenemos un turno de estudio gratis? Y para el que ha sufrido los desmanes de las grabaciones en Cuba, que te dieran un turno gratis de estudio, eso no se piensa. O sea, no. O sea, tú puede que por la noche veas el Big Ben si te da tiempo, pero usted se va para el estudio, porque un estudio en Cuba hay que sangrearlo, ¿entiendes? Y fue lo que yo hice. Yo me fui para el estudio a ser feliz, ¿sabes? Con ingeniero a mi disposición y todo, táctil, un estudio, todo.
era algo nuevo, era un juguete.
Sí, a jugar como una niña. Lo que pasa es que ellos no se imaginaron que yo tenía tanta música compuesta. Es decir, yo tenía muchas canciones hechas y empecé a grabarme en mis canciones. Y me dice, así, o sea, vamos a hacer un par aquí. ¿Tú quieres quedarte 15 días en Londres y grabar tu primer disco aquí con nosotros?
¿Cómo?
Y yo, eso fue así, en pleno estudio, yo grabando y me dice, pero, ¿tú te quieres quedar aquí 15 días y grabar un disco? Y yo, bueno, si había que pensarlo, yo no lo pensé, le dije que sí.
así. Tú no tomaste ese tiempo en no, que se piensan no,
no,
las
no,
cosas.
No, ni vamos a llamar a mi manager. ¿Qué manager? Yo no tenía manager ninguno. O sea, yo estaba feliz así. Ay, sí, llamé a mi casa. Y le dije, caballero, yo no llevo mañana, llevo 15 días. Y voy a grabar mi primer disco. O sea, ¿qué pasa? Que entonces fue con músicos ingleses.
Ajá.
Fue lógicamente un disco que no se planificó para nada, que surgió así como espontáneamente. Por eso siempre hablo de nuevo. Era como el hijo que no planifiqué, que bueno, ya estaba ahí, ya estaba ahí,
había que parir.
Había que parirlo. Y me dio alegrías, me sigue dando, súper bonitas, a la gente le gustó mucho el disco. Y bueno, lógicamente ya eso provocó un contrato ya, es decir, serio. Ese,
ya, claro.
El primer contrato para Nueva Era fue como espontáneo, un disco, no sé qué. Pero al tener repercusión, Nueva Era quedó entre los 50 discos del año. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, a partir de ahí, bueno, no, vamos a hacer un contrato serio con este label que se llama Brownswood Recordings, bajo Giles Peterson, que es como un dios de la música en Inglaterra, y a partir de ahí entonces han surgido todas las cosas. Pero quiero hacer la salvedad, yo vivo en Cuba, no me he ido a ningún sitio, ni me sacaron de la galaxia, vivo aquí, y desde aquí se proyecta todo,
toda
lógicamente,
la carrera internacional, claro.
Primero en Londres y de Londres para el mundo, y recientemente con una compañía norteamericana que se llama International Music Networks, que es la que promueve todo desde Estados Unidos. Y entonces cuando me dicen, bueno, ya el tercer disco, bueno, pues vamos a sentarnos y vamos a hacer un trabajo. One Takes, que fue el segundo disco, súper loco, más loco que Nueva Era. Ese sí es pobre, es un disco loco, porque estábamos grabando la música para un documental de la rumba en Cuba. Y a Ana Cultura me usó para el documental, porque la rumba y el jazz tienen como una conexión real, porque los creadores del Latin Jazz fueron negros rumberos cubanos, Díaz Echano Pozo, Mongo Santa María Díaz, ¿sabes? Por tanto, había que hablar de la conexión entre el jazz y la música, ¿cómo puedes decir? Sobre la rumba, rumberística en Cuba. Por tanto, me llamaron a mí. Y una vez más, nos dieron muchos días de grabación, y como los músicos eran súper buenos, cubanos, esa vez si eran cubanos, los turnos sobraron. Se hizo todo el trabajo y quedaban turnos de grabación ahí. Y nos pusimos a probar canciones, a bobear, a dar chucho, a reírnos, como se dice
claro.
En el buen cubano. Y salió un segundo disco, que por eso se llama One Takes, porque todas las canciones se grabaron de una toma. Porque no sabíamos que estábamos haciendo un disco. Era como, bueno, dale, oye, y este tema, vamos a ir a probar el tema. Y salió así. Y One Takes, me acuerdo que un día me llamaron y me dicen, mira esta lista, había una lista de ventas. Y One Takes estaba en número uno de ventas latina, y el dos era Shakira. Y me acuerdo, yo dije, Shakira va a estar hit. Y si no, ¿y esa negra quién?
Shakira se debió sorprender así. Pero bueno, vamos a escucharla.
Y entonces de pronto ya, bueno, no daba más a la improvisación y al invento. Para Cubafonía había que sentarse. Ya, caballero, no más esos discos locos que no se piensan. Y lo hicimos así, ¿sabes? Nos sentamos a cocinarlo y nos tardó casi 2 años, 1 año y medio en hacerlo, porque lo hicimos en distintos países.
Ahora, Daimé, Cubafonía es lo que estamos promocionando, Cubafonía es lo que viene ahora, Cubafonía viene para Cuba y para el mundo, pero hoy, en el podcast de Radio Rebelde, Daimé Arocena no se puede ir sin regalarnos un pedacito de una canción.
Un pedacito de una canción de Cubafonía. Ay, me dijiste que eran 16 segundos, los voy a contar.
Yo te los cuento.
Bueno, sabes que el jazz es súper raro cantarlo así como a capela, pero hay una canción controversial dentro de Cubafonía que se llama ¿Cómo? Súper controversial porque está en inglés y en español y tiene un ritmo así como medio pop. pero uh-huh. es el pop de los años 70, el pop de Omar Abortuondo, de Elena Burke, de Juan Fomel. Entonces, o sea, como Marilu, así, o sea, eso.
Es ese pop.
Entonces, bueno, te puedo cantar un pedacito que dice, In my dreams, I can see every moment of my life. At the time while I try to prepare my day, just as then I see you are not here, keeping every tear inside, holding my broken heart, all the memories in my mind. ¿Cómo convivir con mi soledad? ¿Cómo comenzar este final? ¿Cómo reducir todo este dolor? ¿Cómo encontrar un nuevo amor?
Oiga, y así es como terminamos el podcast de Radio Rebelde, el podcast de Cuba y de los cubanos, que hoy tuvimos la dicha y el placer de contar con Daimé Arocena. No me queda más que darte muchas gracias.
Muchas gracias, amor. Y a usted, H para ustedes.
H para ti también. Y como siempre le digo, usted espere la nueva edición de este podcast, que le prometemos que siempre será nuevo, siempre será así de divertido y, por supuesto, muy interesante. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.
De Cuba y de los cubanos.
No me importa.